cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos. Pep Guardiola siempre ha vivido la vida a flor de piel. Nada más normal que Viva la Vida de Coldplay sea una de sus canciones preferidas. Es mera especulación, pero seguro algo tiene que ver la pegajosa melodía y sobre todo la profética letra del tema, que coincidió cuando Pep asumió las riendas de su equipo del alma. Escucha a la audiencia cantar: El rey ha muerto, larga vida al nuevo rey. Un estribillo tan optimista como contagioso para el joven entrenador de aquel entonces, que volvía a su alma mater con la responsabilidad de hacer olvidar a Frank Rijkaard, flamante campeón de la Liga de Campeones. Lo que empezó siendo una canción íntima de Guardiola, terminó convirtiéndose en el himno de uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, el Barcelona del triplete en 2009. Pep de a poquitos fue contagiando al resto del plantel. Empezó a poner la canción en el bus, en los entrenamientos, en los camerinos, hasta llegar a ponerla en las mismísimas bocinas de los estadios donde calentaban previo a los partidos. En últimas, Larga Vida al Nuevo Rey fue una profecía que se cumplió. Guardiola tuvo un reino largo y próspero. Pero en ese trasegar, Pep entendió que la buena energía de Coldplay no iba a bastar. Por eso es que previo a la final de Champions de 2009, apeló a un montaje cojonudo de la película Gladiador. El nacido en la provincia de San Pedor, entendió que al puro estilo de Rocky IV, la mejor manera de motivar a sus tropas era un montaje con música épica de por medio que les sirviera la sangre. Es que si había una ocasión donde valía dejar la vida misma en la cancha, era esa. Salieron campeones. Sir Alex Ferguson, donde lo ven, parece parco y pragmático, por no decir antipático. Pero detrás de las apariencias se esconde un verdadero poeta. Para motivar a su plantel, Fergie citaba a sus dirigidos en su oficina. Intuyendo algún regaño, los jugadores llegaban nerviosos, pero Ferguson los desarmaba mostrándoles la foto de 11 obreros almorzando a 320 metros de altura durante la construcción del edificio Rockefeller en la ciudad de Nueva York. La escena era algo similar a esto. ¿Qué ves en esa foto?, preguntaba. No sé, parecen unos obreros, solían responderle los jugadores. Y aquí es donde Fergie sacaba su lado filósofo. Fíjate bien, son 11, como nosotros. Fue la suma de equipos como ellos que permitió construir una maravilla arquitectónica como el edificio Rockefeller en Nueva York. Eso es trabajo en equipo, míralos. Hacen todo juntos, son cómplices, son solidarios, se complementan. En la construcción del edificio Rockefeller se perdieron vidas, accidentes de trabajo. Eran tragedias tristemente presupuestadas. Pero también era común ver a compañeros sacrificando incluso su propia vida por salvar a un colega. No hay mayor sacrificio que entregar tu vida por el equipo, ¿me entiendes? Y en ese momento todos los jugadores, captivados y maravillados, le respondían: sí, señor. A lo cual Fergie, mirándolo a los ojos, los invitaba a que ganaran el campeonato esa temporada. A Marcelo Bielsa no le dicen loco por nada. Es un verdadero desquiciado y que por favor nunca cambie, porque la locura no es una maldición. es un privilegio al alcance de unos pocos. A su llegada a Leeds de Inglaterra, Bielsa quiso inaugurar su reino con un peculiar ritual que buscaba recrear una relación horizontal entre todos estos futbolistas que se ganaban millones de libras al año y su hinchada, que con mucho sacrificio hacía lo que podía para acompañarlos. Esa mañana, Marcelo lo pensó mucho, pero al final decidió hacerlo. Llegó al estadio de Elland Road, congregó a sus dirigidos y les explicó que ese día harían un ejercicio particular. Ajustándose sus lentes, los miró a los ojos y les explicó que los hinchas del Leeds pertenecen en su mayoría a la clase trabajadora. Familias que con el sudor de la frente pagan una entrada que cuesta 50 libras, el equivalente de romperse el lomo trabajando durante 4 horas, aun cuando bien tienen muchas otras necesidades. Sin mayores reparos, el siempre pedagogo de Bielsa decidió que el entrenamiento de ese día consistiría en que los jugadores recogerían la basura alrededor del estadio durante 4 horas. Un experimento tan irreverente como formador, porque ese día no practicaron el marcaje en zona o los relevos por las bandas, pero había en juego un concepto más importante, la humildad. ¿No fue ese ejercicio una locura? Tranquilo, Marcelo, te amamos como eres, nunca cambies. Carlos Salvador Bilardo se parece mucho a Bielsa en esa intención de querer enseñar la humildad. En su libro Los 11 poderes del líder, Jorge Valdano cuenta que el Narigón tenía un ritual donde levantaba a los jugadores a las 4 de la mañana y no era precisamente para entrenar. Su peculiar impulso obedecía a un plan más elaborado. Los montaba en un bus con dirección a la estación de metro más concurrida en el centro de Buenos Aires. ¿Para qué? Bilardo quería que los jugadores vieran con sus propios ojos las expresiones de cansancio en las caras de todos estos humildes trabajadores que les tocaba incluso levantarse a las 3 de la mañana para poner algo de comida en los platos de sus familias. La cita del libro va así. Aún era de noche y durante más de una hora los jugadores vieron entrar y salir a un río de gente con su cansancio a cuestas, con sus bolsas de comida, con sus maletines de trabajo, con su aire rutinario. La lección terminó cuando después de un buen rato, Bilardo dijo, esta gente sale de casa cuando aún es de noche y vuelven cuando ya es de noche. No vuelvan a quejarse de los entrenamientos largos, por favor. Cuentan que aquel autobús volvió al hotel en un silencio inolvidable. Es mera especulación, pero quiero creer que durante la Copa del Mundo de 1986, cuando Diego Armando Maradona, Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga o José Luis Brown sentían la falta de oxígeno en sus pulmones, el recuerdo de esas miradas los motivaba a no rendirse jamás. Los métodos de Brian Clough, entrenador del legendario Nottingham Forest, ameritan una mención. Cloughy es de los mejores técnicos de la historia, y no precisamente por su conocimiento táctico, algo que detestaba, sino por la íntima complicidad que generaba con sus jugadores. Un nexo donde ellos entendían que por el míster estaban dispuestos a entregar la vida misma. Era un liderazgo carismático, donde Brian les daba libertad, pero siempre les recordaba quién mandaba. Como aquella noche previo a un partido decisivo, donde Clough intuyó que la mejor manera de eliminar el estrés era llevando a su equipo a un pub inglés a beber, a emborracharse. Pero ojo, de manera controlada. Como si se tratara de un acuario, Brian veía a los suyos nadando en medio de cantidades torrenciales de alcohol. Los veía ingerir sus cervezas respectivas, pero ojo, llevando la cuenta. No más de 3 pints por jugador. La magia de Clouth es que nunca se la dejó montar. Nunca perdió la autoridad sobre el grupo. Fue un amigo de sus jugadores, una alcahueta de sus caprichos, pero las fronteras eran claras, porque cuando había que rendir en la cancha, sus discípulos dejaban la vida misma por él, por el líder, por Brian Clough. Todo esto fue desde el fútbol. Ahora mi pregunta para usted. Su jefe, en su oficina, ¿cómo lo está motivando en la vida de todos los días? Con Pinceladas de Fútbol he publicado 2 libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.